La cadena COPE presenta.
Silencio. Pueblo gitano.
Saeta, revista hablada dedicada a la Semana Santa de Sevilla. Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica y, como de ella nos dijera Muñoz y Pavón, nuestra emisión será fiel reflejo de la interpretación que el pueblo de Sevilla hace de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma, es esta revista que llega a tus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla, la ciudad que, amando y llorando, supo crear eso tan indefinible que es la cofradía. Pero escuchemos, que pronto la primera estará en la campana.
Saeta, redacción calle Rioja 4.
Con el patrocinio de Seguros UMAS. Del Evangelio según San Juan.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio.
Calle de la amargura tan punzante para María. Qué vía dolorosa tan hiriente para quien le dio el ser en Belén. Y ahora contempla cómo recorre el camino que lleva al Calvario, al lugar de la calavera donde lo van a justiciar. Qué amargas resultan las lágrimas que llora la Virgen de la amargura. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, como la llamó en las bodas de Caná, cuando María le pidió que adelantara su hora para socorrer a los novios azorados porque faltaba el vino. Mujer, no ha llegado mi hora. Y ahora, en la cruz, el reverso de aquel inicio de su vida pública, como un capítulo simétrico para cerrarla. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, el mismo nombre que Adán le dio a Eva. Una mujer con la luna a sus pies que pisoteará la cabeza de la serpiente. En el trance de la agonía, apenas un instante antes de que se le nublara la vista y se le encharcaran los pulmones, el hijo del carpintero cuida de su madre. La que lo acunó, la que lo arropó por las noches, la que le enseñó los salmos, la que cuidó de él cuando era pobre y desvalido como son los bebés. Ahora, el hijo cuida de la madre, viuda, que va a quedar en la más pura indigencia porque con el hijo que le matan en la cruz, le matan la vida entera. Juan, el discípulo amado, se encargará de ella y la recibirá en casa como su propia madre. Pero a la vez, Jesús está poniendo a su propia madre al cuidado de la iglesia. La amargura se volverá dulzor, la pena se convertirá en gozo, el dolor trocará en deleite, el llanto mutará en risa. Pero ahora, María sufre con el corazón encogido, con los dolores que se le clavan en el alma por ver a su hijito escarnecido y humillado, como si fuera un ladrón, un bandido o un terrorista. ¡Qué tristeza más insoportable! ¡Qué insufrible pena del color de la sangre como ese palio granate que te cobija! ¡Qué amargura más grande, madre mía!
En COPE más Sevilla, Saeta.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Comienza Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla. Breve, sentida, popular y sonora como la saeta misma es esta revista que la redacción cofradiera de la cadena COPE Sevilla vuelve a poner en la calle con el simple y sencillo propósito de hablar de eso tan indefinible que es la cofradía. Andamos ya en el tercer lunes de cuaresma, en el ecuador de nuestra temporada de saeta. Esta es la semana de los septenarios de las esperanzas que se celebran a esta hora en la Basílica de la Macarena y en la Parroquia de Santana. Es la semana que terminará con el Domingo de Letare, ese en el que la Iglesia hace un pequeño alto en el rigor cuaresmal para recordarnos que nuestra preparación tendrá sentido porque la pasión y muerte del Señor no es el final sino el paso necesario para celebrar la resurrección que da sentido a nuestra fe. Y hoy es la víspera del Día de la Encarnación, ese en el que celebramos cada 25 de marzo porque 9 meses después, el 25 de diciembre, conmemoraremos el nacimiento de nuestro Señor. En este marco litúrgico nos encontramos y en las calles una noticia que nos alegra de sobremanera. Después de varias semanas, en Sevilla ha vuelto a salir el sol. Mario Daza, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos abandonado esta cuaresma londinense que tan amargadito nos tenía a todos los cofrades y por fin parece que todo va a recobrar la normalidad. Tenemos como la mitad del tiempo previsto para vivir esta intensa cuaresma en la que ya nos avisaba que queda poco para la Semana Santa y las hermandades pues se intensifica. Ya saben ustedes el trabajo, la preparación para que todo esté listo de cara a esos días del gozo, como los llamó el pregonero. Fíjate que esta semana, entre preparativos y preparativos, va a haber mañana una cita importantísima en la parroquia de Donius Santorum, porque la Hermandad de los Javieres va a celebrar un cabildo general para decidir un cambio trascendental en el día a día de la hermandad, que es la mudanza de la sede canónica hasta los jesuitas, hasta la calle Jesús del Gran Poder, que fuera antaño su sede. Mañana se va a decidir y hoy vamos a hablar con José Antonio Lier, su hermano mayor, para conocer un poco los detalles de esa propuesta que le va a plantear mañana mismo a los hermanos. Pero además, Víctor, en esta temporada en la que tanto estamos hablando de arte sacro, ya saben ustedes que el gremio del arte sacro ha sido saeta de oro en esta edición, pues nos van a acompañar en el estudio, nos acompañan ya, luego los saludaremos, dos jóvenes sevillanos que han puesto en marcha un taller de restauración de bienes muebles, de bienes inmuebles, en un lugar muy especial, en el Palacio de las Dueñas, nada más y nada menos. Hoy estarán con nosotros José Luis García y Julio de Iriso, que forman parte de Crevic. ¿Qué es Crevic? Pues conservación y restauración de bienes culturales, pero así resumido para que sea más fácil de nombrar. Vamos a conocer en qué trabajan, a qué se dedican y cómo afrontan también estos días de cuaresma y lo que viene después, que trabajo, por lo que nos han dicho, tienen para rato.
Además de con ellos, con nuestros invitados de hoy, estaremos como cada semana con Carlos Peñuela, con quien comentaremos una nueva parte del arte sacro en este año tan especial para el gremio en nuestra casa. También tendremos los tradicionales se dice, las noticias y comentarios, toda la actualidad de nuestras hermandades y cofradías y seguiremos informándoles de la actualidad de nuestra Semana Santa. Todo eso y mucho más en esta revista hablada de la Semana Santa que es Saeta y que se pone ahora en el aire con la realización de Ricard Martí. Les habla desde los estudios centrales de COPE Sevilla, Víctor Castaño. Y como cada semana, Inmaculada Jiménez nos cuenta lo que se dice.
Se dice que estos días las casas de hermandad son un hervidero de hermanos que acuden a recoger sus papeletas de sitio. Hay algunas cofradías en las que las juntas de gobierno andan sorprendidas para bien con el crecimiento de sus cortejos. Cuentan en el barrio León que este año llegarán a los 3.000 nazarenos en San Gonzalo. A este ritmo, cualquier año acabarán ocupando la calle San Jacinto al completo. Se cuenta que el presidente de la Fundación Cajasol acudió esta semana a la Basílica de la Macarena para hacerle entrega personalmente al hermano mayor del recuento de visitantes que habían acudido a la exposición por el centenario del primer besamanos a la Virgen de la Esperanza. Los datos eran tan buenos que quiso ver la cara de cabrero cuando se los contó. Más de 50.000 personas. Es, para que se hagan una idea, como 10 veces el cortejo de la Macarena. Se dice que el pregonero de la Semana Santa ha caído en la cuenta de que su promesa de que el texto no durará más de 75 minutos se ha convertido en una tarea más que complicada. Si se quiere nombrar a todas, la medida casi que no sale y al final los pregones tardan lo que tardan. Hagan la cuenta. 71 cofradías a un minuto cada una y luego sumen los aplausos e interrupciones. Miren por donde lo miren, las cuentas no salen. Se cuenta que la Hermandad del Carmen ya está de vuelta en Omnium Santorum, coincidiendo por ahora con la cofradía de los Javieres. Los del Martes Santo están ya en la rampa de salida para mudarse a los jesuitas y los carmelitas andan pendientes para mudarse en cuanto puedan al lugar que ocupaban el Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo en la parroquia. La idea de recibir culto en la capilla bautismal cada vez está más cerca. Se dice que las lluvias que han caído durante las últimas semanas no solo nos han dejado sin gran parte de los cultos externos de esta cuaresma, sino que también va a cambiar la estética y el aroma de los pasos esta Semana Santa. Los floristas andan haciendo cuentas para ver de dónde traerán el género este año, porque la flor nacional ha quedado casi arrasada. El clavel de Colombia está de vuelta. Se cuenta que el escritor, al que apodaron el poeta de la esperanza, pasa estos días por un bache de salud que le ha obligado a pasar por chapa y pintura. Hoy mismo han operado a Joaquín Caro Romero de una fractura en el hombro en el Hospital Virgen del Rocío, lo que le tendrá durante un tiempo en el dique seco. Él, que está con ganas de volver a las andadas, quiere aplicarse lo mismo que le dijo a la Macarena, eso de que, igual que ayer, permanece.
Saeta.
Ocho y 12 minutos de la tarde de este lunes 24 de marzo, estamos en directo en Saeta y vamos a hablar ahora con el primer invitado de nuestro programa, que no es otro que el hermano mayor de la Hermandad de los Javieres, José Antonio Olier. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Anunciábamos al principio del programa que contaríamos con tu participación hoy porque esta semana es muy importante para la Hermandad de los Javieres porque se va a celebrar un cabildo general extraordinario en el que se va a tratar un punto que no es habitual en nuestras hermandades y no es otro que el posible cambio de sede de la hermandad, si el cabildo lo autoriza, de la actual parroquia de Omnium Santorum donde se encuentra la Hermandad de los Javieres a la iglesia del Sagrado Corazón y Capilla de los Luises de la calle Jesús de Gran Poder.
Sí, así es. Solamente hacer una salvedad, estaba escuchando desde el principio. Y el cabildo no es mañana, es el miércoles, es pasado mañana.
Sí, ha sido un despiste de nuestro compañero Mario Daza, que también está
en casa del herrero, querido.
Hola Mario, ¿qué pasa, hijo?
¿Qué tal?
No, te estaba escuchando y digo, bueno, pues nada, pues,
nada. Si queremos, yo te lo quería,
un día, ¿no?
Te lo quería adelantar un día, José Antonio, para que lo soluciones.
Salí antes de la incertidumbre.
Tampoco es necesario,
bueno,
Mario.
La idea del miércoles, cuando te sientes delante de tus hermanos, ¿qué le vas a contar? ¿Qué le vas a exponer? ¿Qué planteas?
Pues vamos a ver, básicamente explicarle del trabajo que se ha venido desarrollando durante todos estos meses, que han sido bastantes, y una vez que, bueno, ponerlos en conocimiento de todo el trabajo realizado por la Junta de Gobierno en cuanto a, digamos, primero ver si había una posibilidad real de que nosotros pudiésemos quedarnos con aquello, por lo cual había que hablar con, tanto con la diócesis como con la Compañía de Jesús, y nada, y poner a consideración de los hermanos, una vez que ya se les ponga todo lo que es necesario para que ellos puedan decidir, pues ponerlo a disposición de ellos para que si en un momento determinado deciden que no, que sí, pues nada, pues se hará constar y seguidamente pues se dará conocimiento a Palacio y a seguir el proceso burocrático, porque esto es, digamos, el principio de lo que es el final de todo este proceso.
Uh-huh. La posible mudanza, José Antonio, de la hermandad a los jesuitas, desde la Junta de Gobierno o en tu caso como hermano mayor, ¿qué crees que le puede aportar a la hermandad de los Javieres?
Hombre, vamos a ver, yo creo que es una oportunidad inigualable para cualquier hermandad, ¿no? Simplemente no ya solo por tener un templo que tienes a tu propia disposición, sin sin ninguna cortapisa, al cuanto, por ejemplo, tener cualquier otra hermandad, que como nos pasa ahora mismo en el Santorum, que tenemos al día siguiente, que nos supone un problema tanto para nosotros como para ellos. Evidentemente, también hay muchísimas, donde vamos, si Dios quiere y si lo quieren los hermanos, que ahora mismo lo que estamos haciendo es el cuento, o sea, el cuento de la lechera, ¿eh? Esto lo tienen que aprobar los hermanos. O sea, se pueden implementar muchas formas de obtener recursos y también pues los espacios que podemos allí ocupar, que son magníficos, ¿no?
Es verdad que, como bien decías hasta ahora, o por el momento tenemos que hablar en condicional, si el claro. Cabildo lo aprueba el próximo miércoles, pero, hermano mayor, en estos días, además de Cuaresma, ya en lo que las casas de hermandad son un hervidero y más hermanos las transitan que habitualmente, imagino que habrá tenido oportunidad de hablar con muchos hermanos de la corporación. ¿Cuál es el sentir que palpa en el seno de la cofradía?
Mira, yo no te voy a decir que haya una unanimidad absoluta, pero si te pudiera, no sé, vamos a ver, no sé cuánta gente tampoco acudirá al cabildo, ¿no? Eso es muy raro. Pues al final las hermandades pensamos que todas nuestras cosas interesan mucho, pero después no es tanto, ¿eh? Los hermanos confían mucho en las juntas de gobierno y, bueno, eso es de agradecer. Pero dicho esto, nosotros notamos un ambiente muy, muy favorable, ¿no? No decir con, ya te digo, no con unanimidad, porque eso será imposible. Además, entiendo perfectamente que desde el corazón cualquier hermano diga, oye, si yo he conocido a mi hermandad, llevamos allí 48 años, allí yo mismo, a mí me duele en el alma, lo he dicho mil veces ya, me duele en el alma irme de mi entorno, si es posible que nos podamos ir, pero también entiendo que...
Hemos tenido un problema con la conexión, vamos a intentar retomarla, porque es verdad que es un cambio trascendente en cualquier hermandad, un cambio de sede canónica, cuando además la hermandad llevaba ya tanto tiempo asentada en Onu Santorum.
Sí, decía la hermana mayor que son 48 años, seguramente muchas de las generaciones que ahora mismo viven el día a día más intensamente la hermandad de los Javieres han conocido siempre al Cristo de las Almas y a la Virgen de Gracia y Amparo saliendo de la parroquia de Onu Santorum, ¿no? Por tanto, también requiere cierta pausa y cierta reflexión, aunque es verdad que nos decía José Antonio Lier, que parece que todo indica que hay un apoyo, no unánime, pero sí importante a esta propuesta, ¿no?
Parece que hemos podido retomar la conexión, José Antonio.
Sí, se ha cortado, sí.
Se ha cortado esta conexión, disculpa. Sí. Decíamos que es un cambio trascendente para la hermandad, y seguro que hay otra pregunta que va a surgir en el cabildo y que se hacen pues no solo los hermanos de los Javieres, sino pues todos los cofrades ante este cabildo, de y si se aprueba, ¿cuándo se hará efectivo? Comentábamos antes que es un proceso que no depende ya de la propia hermandad, ¿no?
Efectivamente, ahora vamos a ver, ahora mismo lo que se va a aprobar en este cabildo es la... Mira, perdonad que escuchéis a Leo, porque es que estoy aquí en la esquinita del archivo de India, pues tenemos reunión en el consejo y estoy en la calle, ¿eh?
Nada, no te preocupes.
No es que esté de fiesta. Vamos a ver. Os digo, efectivamente, nosotros lo que vamos a poner en consideración de los hermanos es la autorización para que yo, como hermano mayor, y con el preacuerdo al que hemos llegado y que es favorable ya para tanto para la Compañía de Jesús como para nosotros, pues evidentemente como ellos lo tienen que mandar, bueno, lo mandaron creo que fue el 10 de marzo por ahí a la Santa Sede, y eso va todo al nombre del hermano mayor, y tengo que estar facultado por ellos para poder firmar, eso es un trámite también, y asimismo como la Junta de Gobierno solicitar si es necesario aplazamiento de las elecciones que están fijadas para junio. Uh-huh. Si es necesario, ¿eh? Yo no tengo ningún interés, la verdad, de continuar el mandato, más allá de lo que una vez que se firme, y una vez que se firme, seguirá la hermandad en ese proceso, porque gracias a Dios es una cuestión de continuidad, ¿no?
Sí, pero es verdad que un cambio de hermano mayor en pleno proceso solamente para lo que se conoce como el papeleo, sí, pues claro, es un hándicap, porque habría que esperar a hacer todos los cambios oportunos, casi iniciar algún procedimiento,
sí, hombre,
etcétera.
Claro, ¿no? Y además, tú sabes, hay que elevarlo a público. Entonces hay una cuestión de condicionante que así no lo ha indicado la propia Delegación de Asuntos Jurídicos. Bueno, es una cosa que se me haya ocurrido a mí, y lo he puesto al tuntún en la propia citación de cabildo, ¿no? Dicho esto, para contestarte sobre el tema del traslado, el traslado será ya en su momento. Nosotros a día de hoy no tenemos ninguna prisa. Quien espera lo mucho, espera lo poco. No tenemos ninguna prisa porque, verás, ese va a ser un proceso donde tendríamos que desplazar todo lo que tenemos en el entorno de la parroquia de Santorum a la parte de allí de Jesús del Rapolé. Y eso, como tú comprenderás, requiere por lo menos infraestructura mínima.
Claro. Este martes santo, hermano mayor, evidentemente la hermandad va a seguir saliendo de Unión Santorum, va a seguir recogiéndose allí, va camino de una reunión del Consejo, como ha dicho. ¿Cómo se plantea, cómo se presenta este martes santo para la hermandad? Porque además también va a ser otra prueba de fuego, ¿no?, para todas estas nuevas organizaciones que hacen en la jornada, ¿no?
Sí, bueno, básicamente no vamos a cambiar nada con respecto al año pasado, ya que teníamos firmado el acuerdo de desarrollar la jornada como se hizo el año pasado, pero también había una salvedad en el propio acuerdo donde, si para que esto se llevase, para que pudiésemos decidir qué íbamos a hacer, si elegir uno u otro, como respecto a 2023, 2024, o algún otro que se le ocurriese a cualquiera de nosotros, pues para ello teníamos que salir todas las cofradías.
Claro.
Como sabes que en la última parte de la jornada, las tres cofradías de negro, nos quedamos en casa, pues simplemente vamos a refrendar el acuerdo y ya está, no hay más historia.
Pues estaremos atentos del resultado de esa reunión y, por supuesto, hermano mayor, del resultado del cabildo del próximo miércoles, que esperamos que transcurra con normalidad y pronto, si los hermanos así lo aprueban, podamos estar hablando ya de fechas más certeras sobre ese traslado.
Sí. Claro, lo que quiero es que todo transcurra con la normalidad y fraternidad que debe de ser un cabildo general extraordinario, que estamos ante un momento histórico. Esto es algo bonito y histórico no solo en la hermandad, sino en la Semana Santa de Sevilla, y que los hermanos voten con la cabeza y que se haga todo de una manera amable y satisfactoria para mayor gloria de la propia hermandad, de los Javieres y de Sevilla.
Pues esperamos que así sea. José Antonio Oliver, hermano mayor de la hermandad de los Javieres, muchas gracias por atendernos en esta tarde a la cadena COPE de Saeta. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla. Noticias y comentarios.
Y 23 minutos de la tarde, estamos en directo en Saeta. Vamos a repasar las principales noticias de la última semana. El viernes, Mario, hubo un encuentro en el Palacio Arzobispal para ejercer de aliento a la Hermandad del Cachorro.
Sí, estamos en Cuaresma, pero le vamos a hablar ya de lo que va a ocurrir en el mes de mayo. Ya saben que el Cachorro va a presidir o va a participar en esa procesión del Jubileo de las Hermandades en Roma. En el Vaticano, el viernes hubo un acto como de abrazo de la ciudad de Sevilla y de las hermandades al Cristo de la Expiración y a la Hermandad del Cachorro. Todos los hermanos mayores de Sevilla estuvieron invitados a este acto. Se hicieron una fotografía en la Plaza de la Virgen de los Reyes, también con la presencia del alcalde de la ciudad y del presidente del Consejo, además del anfitrión, que era el arzobispo de Sevilla. Las tres instituciones, Consejo, Arzobispado y Ayuntamiento, arropando a la Hermandad del Cachorro junto al resto de hermanos mayores en este acto, en el que va a estar junto a la Esperanza de Málaga, la otra imagen andaluza que va a estar en Roma en ese mes de mayo. El Cachorro está preparándolo todo, está recibiendo también la colaboración no solo espiritual de la ciudad, sino también económica, con un aporte de más de 300.000 euros para poder financiar lo que es el traslado de la imagen, del paso y, evidentemente, de todas las personas que forman parte de esta iniciativa. Las tres instituciones, Consejo, Arzobispado y Ayuntamiento, coincidieron en lo importante que es, no solo para la Hermandad del Cachorro, sino para la religiosidad popular, según Sevilla, que la imagen del Cristo de la Expiración sea embajadora de nuestras cofradías, nada más y nada menos que en Roma. Apunten la fecha 17 de mayo, porque va a ser histórica, con el Cristo de la Expiración en la Ciudad Eterna.
Y Y también hemos conocido que para después de Semana Santa la Hermandad del Valle tiene previsto acometer la restauración de los faldones de su paso de palio. Será el taller de los sucesores de Caro quien se encargue de realizar esta restauración, que va a continuar desarrollando el plan integral que la hermandad había proyectado sobre su paso de palio tras la restauración al completo de las bambalinas y el techo por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dichas tareas de restauración de los faldones serán, como decíamos, acometidas por los sucesores de Elena Caro y comenzarán después de la Semana Santa para que el Jueves Santo de 2026 esté ya disponible. La firma del contrato se produjo la pasada semana entre el hermano mayor y Carla Elena, responsable de este taller de bordados.
Y hablando del taller de sucesores de Caro, también están realizando los nuevos faldones del paso de palio de la Virgen de las Angustias de los Gitanos. La intención de la hermandad era que se estrenaran esta madrugada del Viernes Santo 2025, pero no va a ser así. En un comunicado hecho público por la corporación se aclara que, dada la complejidad de la obra, el taller ha recomendado que se estrene en condiciones al completo en la Semana Santa de 2026. Sin embargo, este año, esta próxima madrugada, si vamos a poder ver el faldón delantero completamente finalizado, ya van a ver, es una obra de arte maravillosa, con mucha complejidad, como les decíamos, y esto va a obligar a retrasar un poco los plazos. Tiene doble trabajo el taller, faldones del Valle y los faldones de los Gitanos.
La Hermandad de San Pablo ha repuesto al culto a sus titulares y ha celebrado el besamanos del Señor cautivo y rescatado con total normalidad el pasado fin de semana. Saben que la semana pasada la Hermandad tuvo que retirar a sus titulares del lugar en el que reciben culto porque las fuertes y pertinaces lluvias de la semana que estuvimos viviendo durante muchos días continuadamente provocaron una serie de filtraciones de agua que podrían afectar a las imágenes de ir a mayores. La Junta de Gobierno retiró a las imágenes del culto, procedió a examinar las filtraciones de la parroquia y, tras analizar y consultar con expertos que el altar mayor era un lugar seguro para ubicar a los titulares, se repusieron al culto, se celebró el besamanos del titular cristífero con total normalidad y el Lunes Santo podrá salir la cofradía desde su parroquia de San Ignacio de Loyola. Por cierto, un apunte del Lunes Santo: la Virgen de los Dolores de las Penas saldrá con la candelería completamente pintada para celebrar así el 150 aniversario de la hermandad. Será Manuel Jesús Blanco el encargado de pintar a mano todas y cada una de las velas que iluminen a la Virgen de los Dolores de las Penas.
Ya les contamos en su día que la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento había puesto en carga unas subvenciones para los gastos extraordinarios de las hermandades. Con ellas querían difundir la historia, el patrimonio y las actividades de las corporaciones. Bueno, pues hoy les podemos decir que ha habido 10 hermandades que la han solicitado para repartir esos 75.000 euros de la convocatoria en vigor. Son Torreblanca, Pinomontano, La Misión, Estas de Vísperas, La Estrella, San Roque, La Amargura, Los Estudiantes, El Baratillo, Las Cigarreras y La Esperanza de Triana. Ahora el Ayuntamiento de Sevilla finalizará la tramitación de las mismas para que la puedan recibir y gestionar estos cultos extraordinarios que fomentan, como les decíamos, la historia del patrimonio, entre otros aspectos de las cofradías sevillanas.
Y hoy hemos conocido que la iglesia de San Esteban estará de obras tras la Semana Santa. El arzobispado de Sevilla invertirá un total de 4,7 millones de euros en obras y restauraciones durante este año de 2025 y el 60% de este importe, 2,8 millones, se empleará en tareas de restauración. En el caso de la iglesia de San Esteban, serán unos trabajos que tenían previsto realizar en el año 2020, pero la crisis del coronavirus provocó su aplazamiento hasta ahora. Las tareas van dirigidas a resolver una serie de patologías provocadas por la humedad y una incorrecta evacuación de las aguas. Se plantea esta intervención en la fachada exterior, las cubiertas y la casa rectoral. Se trata de realizar una limpieza para eliminar la suciedad, un saneamiento general de los enfoscados y una reforma para las conducciones del agua. También se limpiarán y consolidarán tanto las cornisas como la portada. Fíjense que en 2020 la intervención ascendía a 175.000 euros aproximadamente y ahora, con el alza de los precios de la construcción, la intervención se ha duplicado, lo que requerirá que también la Hermandad de San Esteban colabore económicamente con estas obras.
Y dos últimos apuntes electorales. Manuel Escobar es el candidato, hermano mayor, de la Cena para unas elecciones que se van a celebrar en el mes de octubre. Le acompaña en una especie de tándem como teniente Pascual Jesús Nieto Fernández para que solo haya una candidatura en la Hermandad de la Cena. Y apunten otras, la de la Hermandad de las Cigarreras, que van a ser antes, el 12 de junio. Allí se va a presentar como único candidato Luis de la Iglesia García, tras el repentino fallecimiento del querido Pepe García Pastor, por lo que será la primera vez en este caso que concurra a unas elecciones.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Para la cocina, para el salón.
Y ahora para el mármol, parquet y todo tipo de suelos. Ya tienes disponible en tu punto de venta habitual el nuevo limpiador abrillantador pH neutro, El Milagrito. Por su eficacia, por calidad, por su aroma, limpiasuelos abrillantador pH neutro, El Milagrito.
La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas, todo para el costalero. Tejidos, confección de dalmáticas y ropón de pertiguero. La Casa del Nazareno. En calle Mataacas 41, Puerta Osario, y también en lacasadelnazareno.com.
Más de 40 años solo en Mataacas 41. No tenemos sucursales.
¿Le preocupa su patrimonio artístico? Confíe en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Los años de experiencia de nuestros profesionales con instituciones, hermandades y particulares nos avalan. Su bien cultural, mueble o inmueble, no podrá estar en mejores manos. En pleno centro de Sevilla, en el Palacio de las Dueñas. Para más información, crevic.es o envío un email a info@crevic.es.
Y 32 minutos de la tarde, estamos en directo en Saeta y abrimos ahora las puertas de nuestro estudio a nuestros invitados en la tarde de hoy, que no son otros, Mario, que los artífices, los autores, las personas que están detrás, los que dan nombre a ese acrónimo que comentábamos antes, a Crevic.
Sí, José Luis García y Julio de Iriso, que nos acompañan aquí para hablar, como decíamos antes, de ese arte sacro al que tanto hueco le estamos dando en esta temporada, porque queríamos hacer una apuesta por los artesanos locales con esa saeta de oro que también han recibido en cierta parte ellos. Llevan un trocito colgado en su solapa, como todo el gremio del arte sacro de Sevilla. Julio, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Saeta, que es vuestra casa, porque este año, como decía, está la casa del arte sacro.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes a los dos.
Primero ha hablado José Luis y luego ha hablado Julio, ¿eh?, para que ustedes distingan
un poco la voz.
Sus voces. Bueno, Crevic es una experiencia profesional, en cierto modo también personal, porque hablábamos antes de que la vida os ha unido en torno al arte, aunque os unió ante la devoción de la Hermandad de la Exaltación desde vuestra juventud. Un taller de restauración en el que estáis abriendo la oportunidad de que todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, bueno, pues pasen por vuestras manos para recuperar ese esplendor tan importante, ¿no, Julio?
Sí. A ver, se da la circunstancia de que, como tú bien dices, yo desde la cuna y José Luis también somos hermanos de la Exaltación. Nos hemos llevado muchísimo tiempo delante de ese palio y ahora con el tiempo pues se ha dado la circunstancia de que hemos acabado. Yo con mi experiencia bastante más, digamos, marcada en el bien inmueble, obras de restauración, ¿sabes?, lo típico, fachadas, lo que es el edificio en sí. Uh-huh. Y José Luis, que es, pues, el mueble, las devociones que han pasado por sus manos, no se pueden, tú sabes que estas cosas son muy, las hermandades
secreto
son muy
de
particulares,
confusión.
Efectivamente, pero las devociones que han pasado por sus manos son bastante considerables. Y hemos unido los dos nuestras, digamos, fuerzas y hemos creado una empresa de restauración, digamos, versátil, lo mismo le pegamos al bien mueble que al bien inmueble. La llave en mano, como yo siempre digo, si me das la iglesia entera, la reparo. Y bueno, quien dice una iglesia dice un palacio.
Lo que haga falta, ¿no? Viene muy bien dado del palacio porque es verdad, José Luis, que lleváis con esta iniciativa algunos meses, el tiempo en el que os habéis instalado en un lugar que acompaña tanto a la tarea que hacéis, porque quien se imagina ir todos los días a trabajar, Víctor, al Palacio de las Dueñas, ¿no?
Nada,
o sea,
más y nada menos.
Es un lugar hermosísimo. ¿Dónde trabaja usted? Yo, en el Palacio de las Dueñas. Bueno, pues ahí, José Luis, hacéis todo esto que nos ha contado Julio en un lugar, además, emblemático desde hace eso, dos mesecitos, ¿no?
Sí, exactamente. El otro día, hablándolo con Julio, con unos clientes, le dije una frase que, digo, no me cuesta trabajo ir al trabajo. Porque es que aquello lo denominamos como un remanso de paz. Estar trabajando allí dentro del taller, yo me denomino como un ratoncillo de taller desde chico. Empecé barriendo virutas hasta llegar a alcanzar hoy, pues tener en mis manos importantes trabajos. Pues bueno, es un paso más, es una responsabilidad más, y además, pues bueno, estamos en una casa en la que la sensibilidad con el patrimonio es de 10, uh-huh. Y ahí comulgamos a ambas partes, ¿no? Tanto nosotros como la casa en cuidar y en mimar el patrimonio.
La verdad que en estos meses, por lo que hemos estado viendo, lleváis dos meses allí, pero habéis hecho o tenéis ya en cartera muchos proyectos, tenéis cositas allí en el taller, vais a hacer cosas fuera, es decir, es una empresa joven, pero por lo que se ve con proyección, ¿no? ¿Qué podemos contar? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo son esos planes?
Mira, te voy a contar yo. Mira, hoy venimos precisamente de una visita de obra, porque estamos ahora mismo con la restauración del Mercado Central de Abastos de Cádiz. Un edificio emblemático de allí de la ciudad, de 1838. Y tú sabes, estas cosas que se te presentan y que nos ofrecieron realizar todo el capítulo de restauración del proyecto, que abarca bastantes más cosas del edificio. Y bueno, pues lo vi, un trabajo muy interesante, bonito, con una visibilidad absoluta, como te puedes tú imaginar, que creo que conoces el mercado.
Sí, sí, sí. Y además Cádiz es de los gaditanos y de mucha gente de afuera, o sea que va a haber mucha gente en el trabajo.
No, y además es una gozada estar allí. Vamos, por la comida, por el olor, por todo.
Y buena Semana Santa que tienen en Cádiz, todo también, hay que decirlo.
Además, me resulta llamativo porque tienen puesta ahora mismo una cartelería por allí por las paredes del mercado. La hemos grabado esta mañana y todo, cuando hemos estado. Le dan publicidad en el mercado.
Claro, hombre. Claro. Total, que estáis con eso. Estamos. ¿Y con alguna cosita más?
Sí, también estamos ahora mismo con Santa Catalina de Alejandría, patrona de Jaén, que yo siempre lo he dicho, llevo detrás de ese proyecto de restauración mucho tiempo, la hermandad ha trabajado muchísimo. Es de destacar que, aunque la propiedad es de la Diputación de Jaén, la hermandad ha tenido esa delicadeza. También la Diputación, de en que llevara a intervenir la talla, y bueno, más que nada son los designios del Señor, ¿no? Que entramos en una etapa nueva laboral, personal, y que la primera talla que esté en mis manos en este nuevo espacio pues sea una Santa Catalina, aunque también soy soleano, pero la Santa Catalina, pues ese fervor, esa devoción que le tengo, pues bueno, es de destacar.
No ha hablado casualidad, no, desde luego que no. Eso está, decía alguien que la casualidad era realmente la providencia divina, ¿no? Que quiere que así ocurran las cosas. Hemos hablado de los proyectos actuales, los que estáis acometiendo ahora mismo, un poco más desde la perspectiva de los bienes muebles, más desde la perspectiva de los bienes inmuebles, pero claro, un taller que acaba de nacer como tal, tiene que tener muchos proyectos a futuro. Yo no sé si se pueden adelantar o podemos contar hacia dónde pueden ir esos proyectos, ese crecimiento de Crevic en los próximos meses y años.
Pues el crecimiento, a ver, por la política, nosotros tenemos una política de privacidad, de bastante, de confidencialidad,
no
bastante.
No nos lo voy a contar, ¿eh?
Bastante. Yo lo he tenido acusada, pero sí que es verdad que después de Semana Santa sí podremos indicar más de una noticia, seguro, aquí en Sevilla, de proyectos bastante bonitos e importante, pero siempre queremos respetar también con nuestras hermandades.
¿Lo contáis aquí cuando toque?
Efectivamente,
quieras,
solo pedimos la exclusiva. Vale,
se concede desde ya mismo.
No, ¿sí? Pero es cierto, Julio José Luis, que para Sevilla habéis hecho ya muchas cosas, ¿no?
Sí.
O sea, hombre, me hablabais antes de un...
Yo he llevado muchas cosas y José Luis ha tenido...
O sea, que las hermandades sevillanas que ahora están destapando mucho patrimonio para Semana Santa, cuando vean que cualquier cosa hace falta, que vosotros en esto tenéis experiencia más que...
Efectivamente, lo más reciente ha sido el cuadro de la Sagrada Resurrección, que es titulada de la querida Hermandad de la Carretería, o también inclusive el Señor de la Salud de la Hermandad de Montesión, también titulada de la hermandad, y muchas otras que bueno, que sería una lista...
Una larga lista, ¿no?
Nos vamos aburrir aquí.
Bueno, ¿puede José Luis restaurar esa imagen? O Julio, ahora que hemos hablado de las obras de San Esteban, no sé, pues con una iglesia, cualquier aspecto, decía, ¿no? Columna, todo lo que es un bien mueble.
Inmueble.
Inmueble, yo me lío siempre con los muebles y los inmuebles. Pues experiencia máxima, ¿no?
Efectivamente.
Muchos años en esto.
Vamos, sin ir más lejos, la portada de la iglesia es una... Vamos, no me importaría meterle mano.
Esa portada dentada.
Dejando bien las ojivas para que...
Sí, que pueda salir el paso.
Exactamente.
Sin tocar esas alturas que luego vienen las polémicas. Claro, que luego dice que si se ha bajado al suelo, que si se ha subido el suelo, y las culpas son para el que no la tiene.
Eso ha sido el restaurador.
Ahí va.
Este año, como decíamos al inicio, también Saeta está teniendo un peso importante en el arte sacro, porque precisamente el gremio del arte sacro ha sido galardonado con la Saeta de Oro, la máxima distinción que en materia cofradiera entrega nuestra casa en Cadena Copi. Estamos entrevistando hoy a dos jóvenes restauradores con un proyecto nuevo, un nacimiento de un taller nuevo. El arte sacro está hoy día más vivo que nunca en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, yo creo que más que vivo también hay la sensibilidad, ¿no?, que estamos teniendo en el sentido de... y la responsabilidad que están teniendo las hermandades en confiar en profesionales de primer nivel. Entonces yo más llamaría la atención a la sensibilidad y a la responsabilidad.
Que no es poco, ¿no? Oye, ya que estamos aquí, que estáis muy metidos en las redes sociales, tenéis una cuenta de Instagram, ¿no?, que la estoy viendo yo hoy, que he visto el mercado de Cádiz en la cuenta de Instagram. Vamos a recordarla, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Te tengo que reconocer una cosa, y es que yo de redes sociales estoy más pegado con un sello. La bueno, lleva José Luis. José Así Luis, que te la diga él, porque es que yo no me la
cada
sé.
Cada uno tiene su negocio en el taller.
Sí, sí. Efectivamente. Hacemos un todo, pero a la vez tenemos nuestras líneas.
¿Dónde os encuentran?
Tenemos tanto Instagram como Facebook como Twitter en @crevicsevilla.
Vale, o sea, yo soy un hermano mayor de Sevilla o una junta de gobierno, necesito contactaros, vos busco por ahí.
Efectivamente, o en la página web, en crevic.es.
Claro. Esa sí la llevo
y
yo.
Y a Julio lo encuentra en la calle porque él es de pocas redes sociales, sí. Lo va y lo buscáis directamente en el Palacio de la Dueña.
En el,
¿no?,
Palacio, llega a la portería y que me llamen.
Bueno, mucha suerte porque viene faena importante y, oye, enhorabuena, porque emprender en estas circunstancias, emprender en el arte sacro, que además ahora decía Víctor, esto está ahora de moda, pero había una época en la que ha costado, y sensibilizar a las cofradías de que hay que cuidar el patrimonio son tareas importantes, así que no falten las ganas, porque creo que de capacidad vais sobrado, vamos.
No, eso no va a faltar nunca, vamos, ahí estamos, y si no, nos armamos de paciencia y empezamos.
Os debemos una visita, ¿eh?, al taller.
Invitado está ahí.
Invitado.
Los micrófonos azules se
cuelan. Una unidad móvil la destinaremos allí en próxima semana. José Luis García, Julio de Iriso, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Saeta. Aquí tenéis, lo sabéis, vuestra casa para lo que necesitéis. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
En COPE más Sevilla, Saeta.
Y 43 minutos de la tarde, vamos a seguir hablando de arte sacro, porque saben que esta sintonía, estos sones de Esperanza Macarena, anteceden o introducen en nuestro programa a nuestro querido amigo y colaborador Carlos Peñuela. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Víctor.
Seguimos avanzando en este análisis que estamos haciendo del arte sacro. Hemos hablado de las restauraciones en programas anteriores, de los estrenos, de los grandes estrenos, de los más pequeños. Y ahora queremos hablar en esta semana de cómo el arte sacro en estos días de la cuaresma se pone precisamente al servicio de los cultos y de los cultos internos de las hermandades en el montaje de los altares efímeros que cada año por cuaresma los priostes de Sevilla nos regalan para celebrar los cultos de nuestras hermandades.
Pues sí, Víctor, cuando vemos un altar de gran fastuosidad, como los que vemos en nuestros altares de triduo, quinario, centenario, novenas y demás, vemos que ahí intervienen distintas facetas, distintas disciplinas, desde la cerería, que articulan esos bosques con esas escalinatas de luces que hacen la candelería, esa candelería sobre la que está soportada esas velas, las hace un orfebre, esas flores que adornan las jarras las hacen unos floristas, esas jarras de unos orfebres, la imaginería, como no puede ser de otra manera, lo más importante, que son los titulares, y los bordados, bueno, en diversos paños de altar, o la liturgia del altar, de la misa, paños humerales, dalmáticas, mantos, coronas, tallas, en fin, todo en un compendio que, bueno, que estará hecho para eso, para el culto, aunque en otras ciudades de Europa estarían relegados a una vitrina.
Y todo eso, además, con las manos, como comentábamos antes, de los priostes y de todos los equipos que hay detrás, pues cada año se compone una estampa nueva para precisamente que cumplan su función. Este año, que vamos ya avanzado a la cuaresma casi a la mitad, no sé qué estampas, qué altares podemos destacar de los que ya hemos tenido la ocasión de ver.
Pues mira, yo siempre me quedo con los clásicos, no solamente los más innovadores en las últimas décadas de la buena priostía de la Hermandad del Buen Fin, que ahí hay muestras de bastante poderío de nuestro amigo Jesús Corral, sino altares muy tradicionales como pueden ser el de Quinario de la Quinta Angustia, del Calvario, o incluso la novena de una imagen muy devota, que este viernes sale, el viernes 4, perdón, sale en paso, que es el cautivo de San Ildefonso, ¿no? Así como otros tantos como el de Pasión o los solemnes escenarios de Nuestras Esperanzas y otros tantos, el Besapiés, Jesús Nazareno y demás, que bueno, que ya son referentes en lo que a montaje de altares se pueden ver en Sevilla.
Carlos, vivimos en una época en la que también hay una tendencia a copiar muchas cosas del pasado. No sé si piensas que no todo vale a la hora de copiar en los altares, es decir, a la hora de recuperar estampas de antaño, que algunas hoy en día no se entienden, no están actualizadas, o que esas recreaciones no terminan, ¿no?, de estar a la altura de lo que hemos visto clásicamente en esas estampas.
Bueno, yo creo que hay ya mucho creado, hay el célebre dicho de ya está todo inventado. Yo creo que, aunque sea todo inventado, una vuelta de tuerca, una actualización a la moda y la forma de nuestro siglo, pues se le puede dar, ¿no? Y yo pienso que hay veces que los cofrades caemos en un rancio de decir esto es lo de siempre, y aunque sea lo de siempre, todos los años se puede aportar algo distinto, no solo con los enseres, sino con la disposición, como hemos visto, de todos esos elementos que componen el altar. Pero yo creo que siempre hay que hacer una actualización, una revisión de esos altares, pero haciéndolos más actuales en el siglo XXI, no los modos a menos de finales del XIX.
Claro. Aparte de tu faceta profesional, ¿no?, en la que estamos analizando hoy todo este aspecto de los altares de culto, también has hecho tus pinitos montando y colaborando en los montajes de un altar de culto. Para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿cuáles son las claves o qué no debe faltar en un buen altar de cultos en este tiempo de cuaresma para que sea una obra grandiosa de esta que estamos hablando?
Bueno, yo creo que todo tiene que girar en torno a la imagen titular. Si hay elementos que distorsionan la visión de conjunto, la visión al titular, véase en un besamanos o véase en un quinario o escenario, todos esos elementos estarían vacíos. Tienen que llegarnos a esa imagen, llevarnos a ese momento de oración que tiene el hermano con su imagen. Y si prima más lo secundario que lo primario, que sería el titular, pues de nada sirve todo eso que estamos haciendo. Pero no debe faltar una buena disposición de la candelería. Yo creo que es fundamental que esa hilera, que ese bosque que decía antes de cirios y de candeleros, pues estén dispuestos, como en este momento, disposición los priostes de la hermandad, de la hermandad que sea, que vaya en consonancia no solamente con el titular, sino con la idiosincrasia de la hermandad. Hay hermandades que tienen ya un sello, ¿no?, un aparato de culto. Hablamos, bueno, pues de los grandes doseles que pueden tener hermandades como San Bernardo o como San Isidoro, o recientemente ahora se va a hacer uno, parece que para Santa Marta. Hay hermandades que tienen ya un sello y que no deben de perderlo, ¿no? El cofrade somos mucho también reencontrarnos con nuestra infancia, nuestra niñez, porque sabemos que nos vamos a encontrar. Mm. Eso nos ocurre en Semana Santa cuando vamos a ver una esquina, una chicotada, una revirá. También nos ocurre también en los pesapiés, en los pesamanos, en los quinarios. Yo creo que es fundamental cómo esa hilera de llama, esa candelería, debe de ser dispuesta, aparte de la buena disposición y la buena iluminación que tenga el templo con la imagen.
Pues esos consejos para aquellos prioses que estén iniciándose, que lo tomen, porque Carlos sabe muy bien de lo que habla.
Bueno, yo soy uno más, ¿eh?
Sabe más que nosotros,
pero da gusto escucharte, Carlos, y por eso cada semana te tenemos en Saeta para comentar el estado del arte sacro en nuestra ciudad en este año tan especial para el gremio. Carlos, muchas gracias por habernos atendido una semana más. Se nos vamos quedando sin programa, pero no sin temas. Que los dos programas que todavía nos quedan por delante tenemos mucho que contar y mucha tela que contar, y contaremos contigo una vez más. Muchas gracias por habernos atendido, Carlos.
Un abrazo.
Saeta, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla.
Unos 10 minutos de la tarde, nos decía Carlos que se nos va escapando esto, se nos va escapando la cuaresma y se nos va escapando el programa porque estamos llegando al final, pero no queremos dejar de comentar dos actos que están ocurriendo en este momento, Mario, porque el Consejo está celebrando su acto de entrega de los galardones periodísticos que cada año entrega en esta ocasión en CaixaForum.
Sí, desde las 8 de la tarde se está celebrando esta gala de premios en la que se ha concedido el premio de periodismo Fernando Carrasco a Joaquín Caro Romero, el premio fotográfico Jesús Martín Cartaya a José Luis Montero y el premio de investigación José Bernález a Joaquín Rodríguez. En estos momentos se está procediendo a la entrega de los galardones y en los próximos programas de Saeta, bueno, daremos algo más de información, pero son tres premios que ya se han consolidado, evidentemente, en esta cuaresma sevillana.
Fíjate que el ayuntamiento acaba de acoger en el Salón Colón la presentación del cartel de la Hermandad de los Desamparados de Alcosa para el Pregón de las Glorias de 2025, porque hoy quedan 40 días, le queda una cuaresma por delante a la Hermandad de los Desamparados del Parque Alcosa para presidir este Pregón de las Glorias, que tendrá lugar en la Iglesia del Salvador con motivo de las obras que se realizan en el altar del jubileo de la catedral. Se ha presentado un cartel, obra del pintor Miguel Marín, que recoge una estampa de la imagen mariana que realizara hace 50 años Ricardo Comas y que este 31 de mayo de 2025 será coronada popularmente. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido el acto y ha dado la bienvenida a los vecinos del Parque Alcosa, que en cierto modo se van a trasladar al centro de la ciudad para que su imagen presida tanto los traslados a la Colegial del Salvador como el propio Pregón de las Glorias cuando el tiempo de Semana Santa ya se pase y estemos en la Pascua de Resurrección.
Unos traslados que se van a tener lugar desde la Iglesia de San Antonio de Padua, desde la Hermandad del Buen Fin, en esa víspera del pregón, un pregón que va a pronunciar el capitán de los armados, Fernando Vaz, este año, el Pregón de las Glorias de Sevilla. Para eso todavía faltan 40 días. Vamos a parar un poquito el tiempo y a vivir esta cuaresma que se nos escapa.
Que, por cierto, hoy comienzan, como es tradición, los ensayos de los armados.
Anda.
Hoy la Centuria Romana Macarena se traslada de su nave donde ensaya todos los días durante el año a los jardines del Parlamento, a la delantera del Parlamento del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, y desde ahí parten con el tradicional recorrido por el barrio la Centuria Romana Macarena, desfilando, ensayando ese desfile en las noches del sextenario de la Virgen de la Esperanza que estamos celebrando ya. Vamos a escuchar, Mario, si te parece,
venga,
un pequeño sonido, porque y esto ya está aquí.
Es un sonido de la Semana Santa.
La Semana Santa ya está aquí. Y queremos que nuestros oyentes vayan recordando cómo las vivíamos en nuestras retransmisiones.
Sí, esta es la añoranza bonita, empezar a soñar con lo que va a estar en Sevilla en nada, en solo unos días. Así sonaba en los micrófonos azules de COPE la Semana Santa del 24.
Esta marcha que va a desembocar en un rezo que cantarán todos sus devotos y que escuchamos ahora mismo en COPE más Sevilla.
Thank you. Me ha mandado un poquito, por favor. Un poquito, por favor.
Y avanza de frente la Virgen de la Encarnación con el rezo de su barrio, con el rezo de sus devotos. Aplausos y alegría aquí en la calle San Benito.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Para la cocina, para el salón.
Y ahora para el mármol, parquet y todo tipo de suelos. Ya tienes disponible en tu punto de venta habitual el nuevo limpiador abrillantador pH neutro, El Milagrito. Por su eficacia, por calidad, por su aroma, limpiasuelos abrillantador pH neutro, El Milagrito.
La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas, todo para el costalero. Tejidos, confección de dalmáticas y ropón de pertiguero. La Casa del Nazareno. En calle Mataacas 41, Puerta Osario, y también en lacasadelnazareno.com.
Más de 40 años solo en Mataacas 41. No tenemos sucursales.
Saeta.
Llegando al final de este programa, Mario, es hora de ir recogiendo nuestra cofradía, pero antes queremos dejarles anunciado a nuestros oyentes una cita que va a ocurrir este viernes. Es que por primera vez la Hermandad de San Gonzalo va a, digamos,
convierte en ordinario su biocrucis, ¿no?
Efectiva en la última reforma de las reglas por las que el Señor del Soberano Poder cada viernes o cada cuaresma, en un viernes de la cuaresma, va a protagonizar un biocrucis esta vez por las calles de la feligresía.
Y es este viernes, a partir de las 7 de la tarde, saldrá el Señor del Soberano Poder desde la parroquia de San Gonzalo, va a recorrer las calles del barrio León, que son además calles muy primaverales por ese aroma de naranjo que acompaña cada una de las esquinas, así que no se lo pierdan, porque lo que iba a ser una salida extraordinaria, una misión extraordinaria por el 50 aniversario de la talla, se ha convertido en un regalo anual con este Vía Crucis que se va a celebrar a partir de ahora cada cuaresma. Este viernes la primera ocasión, y además el fin de semana hay multitud de besamanos, de actos, conciertos, y como el tiempo va a estar bueno, pues aprovechen para todo lo que no han podido vivir durante los días que llevamos de cuaresma.
Como diría aquel, a la calle, cofrades, ¿no?
Correcto.
Que es para lo que también esta cuaresma está, para que disfruten. Mario, la semana que viene nos volvemos a escuchar en Saeta, que como decimos ya se nos está escapando la temporada, pero todavía nos queda mucho que contar.
Hombre, si te pones a contar, nos quedan dos lunes y al tercero será Lunes Santo, o sea que esto va a ser ya una cosa inminente. Por cierto, déjame que mande un saludo a los trabajadores de la Acerería La Esperanza, que nos escuchan cada semana en COPE más Sevilla, y que además ahora están, pues imagínate, preparando vela y cirio y cirio y cirio para esos cortejos que no paran de crecer, ¿no? Por tanto, como están echando muchas horas y nos están escuchando, pues le mandamos un saludo, que también forman parte de ese arte sacro del que estamos hablando. En fin, que no me enrollo más, que nos quedamos sin tiempo. Nos escuchamos el lunes, querido.
Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, sean felices, disfruten de la cuaresma. Hoy solo quedan 20 días para el Domingo de Ramos. Un fuerte abrazo a todos.